parte del mapa. Esta parte del libro no es historia, son herramientas. Para quienes se reconocieron en los capítulos anteriores y quieren saber, ¿y qué hacer con eso? Cada uno de estos insights lo viví. No lo leí, lo viví. Algunos vinieron en terapia, algunos, bajo ketamina, algunos, a las 4 de la mañana, cuando no duermes y hablas con ChatGPT, porque no hay con quién más. Algunos, en el tapete, en una postura que te acalambra todo el cuerpo, y de pronto viene un entendimiento que te hace llorar. Los reuní aquí porque me habría ayudado mucho si alguien me hubiera dado este mapa hace 10 años, no en vez de terapia, junto a ella. Capítulo. Pensé que vivía, en realidad, sobrevivía. 12 horas de trabajo, problemas de arseni, vino, insomnio. Mañana, otra vez. Le llamaba a eso vida. Era supervivencia. La diferencia, vida, es estar presente. Supervivencia, funcionar. Trabajé desde los 6 años. Si no puedes hacer nada, así simplemente, sin meta, sin resultado, eso no es carácter. Es estrategia de supervivencia grabada en la infancia. Capítulo. El amor sin recursos se vuelve trauma. Se puede amar y a la vez herir. La intención no es igual al efecto. Quise darle a Arseny otra infancia. Y le di la mía. Hurt people, hurt people. La gente herida hiere a la gente. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes ser tierna si nunca te acariciaron. El único orden que funciona. Primero, llenarte a ti misma. Capítulo. Transmití exactamente aquello de lo que quise proteger. La abuela me echaba de casa a los 5 años. Juré. Mi hijo no crecerá así. Y a los 6 años de Arseny, le dije. Vete si no te gusta. Con las palabras de la abuela. Con la voz de la abuela. Mamá caminaba adelante por la calle de noche y no se daba vuelta. Juré. No seré así. Y cuando me enojaba, caminaba más rápido, dejando a Arseny atrás, soltando, «No lo necesito, estoy mejor sola. No seré como mamá», la promesa más común de los hijos de alcohólicos, y la que más se rompe, no porque mientes, sino porque el trauma no es una elección, es un sistema automático. Se activa más rápido de lo que alcanzas a pensar. El cuerpo reacciona antes que la cabeza. Gritas. Y solo después escuchas tu propio grito, y reconoces en él la voz de la abuela, y te odias, y bebes, y el círculo se cierra, romperlo se puede, pero no con la promesa, no seré así, solo con la conciencia, ya soy así. Y desde ese punto, trabajar, no desde la ilusión de que eres diferente, desde la honestidad de que eres, continuación, y que la continuación se puede reescribir, pero primero hay que verla. Capítulo. No sé simplemente ser. Cuando no hay nada que hacer, me siento mal. No aburrida, mal. La ansiedad sube como agua en la bañera. Lento, pero imparable. El cuerpo no sabe qué es la paz. Silencio igual a vacío. Relajación igual a amenaza. Descanso igual a inutilidad. E inutilidad igual a te botarán. La abuela botaba a los inútiles. No sé descansar. No puedo relajarme. Vivo a 8 minutos del Océano Pacífico y fui 4 veces en 2 años, cada vez con lista. La incapacidad de simplemente ser no es lo contrario de la pereza. Es un síntoma central. El niño que creció en el caos aprendió una cosa. Actuar. Acción igual a control, igual a seguridad. Parar igual a pérdida de control, igual a peligro. El cuerpo lo grabó como hecho. Y reescribir solo se puede a través del cuerpo, no a través de la cabeza. Mi herramienta práctica, empezar con microdosis de paz. 5 minutos con los ojos cerrados. No meditación, solo silencio, sin meta, sin resultado, sin expectativas. Si sube la ansiedad, normal. No significa que no funciona. Significa que el cuerpo por primera vez en tantos años nota que la ansiedad existe. Capítulo. El aislamiento no es casualidad, es estrategia. No necesito a nadie. Estoy mejor sola, desde los 7 años. No es verdad, es defensa. Si no me apego, no dolerá. Soledad, mecanismo más confiable y más destructivo, Cercanía igual a peligro. Fórmula del cuerpo de un niño que fue abandonado. La salida, no encontrar a la persona correcta, sino aprender a bajar el muro, ladrillo por ladrillo, empezando por una persona viva a la que puedas decirle la verdad. Capítulo. Viví en la cabeza. El cuerpo no existía. Saber está en la cabeza, el programa en el cuerpo. Y entre ellos, un abismo. Como dos computadoras que no están conectadas a la misma red. Una sabe la respuesta, la otra ejecuta el código viejo. La sexóloga preguntó sobre la excitación y yo dije, el sexo primero tiene que pasar en la cabeza. Mi cuerpo no quiere así solo. A mi cabeza hay que convencerla primero. Y solo después, tal vez, el cuerpo se conecta. Lo dije como algo obvio, y la terapeuta se calló, porque para una persona normal suena al revés. El cuerpo quiere, la cabeza decide, y en mí la cabeza controla hasta el deseo, hasta la excitación, hasta lo que en la mayoría de la gente ocurre solo, sin permiso y sin plan. 41 años, mi cuerpo fue herramienta de trabajo, no yo. Recibía órdenes de la cabeza, trabajar, aguantar, no sentir, no relajarse. No tenía derecho a querer, porque a los 3 años, en la alfombra, delante de todos, el cuerpo traicionó, y desde entonces confiar en él no se podía. Viví 20 años en la cabeza. Analizaba, controlaba, planeaba, resolvía. ¿Y el cuerpo? El cuerpo se arrastraba detrás, dolía, no dormía, sangraba, se apretaba, y esperaba pacientemente a que le prestara atención. La respiración fue el quiebre. Una inhalación que no requiere entendimiento. Un movimiento que no requiere análisis. Si lo entiendes todo pero nada cambia, el problema no está en el entendimiento. El problema es que la cabeza y el cuerpo trabajan por separado. Conectarlos. Esa es la tarea. No a través de otro libro. A través de una inhalación. Capítulo. Es un pensamiento, no un hecho. La herramienta más simple y más poderosa. 4 palabras. Cuando el crítico adentro dice, eres defectuosa, todos los esfuerzos en vano, no hay progreso, nada cambiará. No le haces falta a nadie. No discutas. La discusión no funciona. En vez de discusión, distancia. Es un pensamiento, no un hecho, no una refutación, no, soy buena. El cerebro lo rechazará al instante, sin un pequeño espacio entre el pensamiento y tú. Soy defectuosa. Eso no es la verdad sobre mí. Es un pensamiento que viene cuando duele. El pensamiento no soy yo. Yo soy quien nota ese pensamiento. Protocolo práctico. Cuando te inunda, no analices. Identifica el bloque. Yo tengo 6. Bloque víctima, bloque catástrofe, bloque desconfianza, bloque sobrecarga, bloque soy un número, bloque por estoy rota. Identificaste el bloque. Insertas una contrafrase. 1, no 10. Nombrar el bloque lo hace visible. Lo visible da menos miedo. Ya no estás adentro de él, estás al lado. Y puedes elegir no sumergirte. Capítulo. Creencias reescritas. El cerebro no procesa bien las negaciones. No soy víctima. El cerebro escucha víctima. No debo controlar. El cerebro escucha controlar. Por eso las creencias nuevas hay que formularlas directamente. En positivo, sin no. Estas son mis creencias reescritas, cada una, en el lugar de una vieja. Vieja, la felicidad exige sacrificio. Flecha. Puedo ser feliz así. Mi felicidad es segura para el mundo. Vieja. ¿Soy víctima? Flecha. Soy la autora de mi vida. Yo creo mi historia. Vieja. Mi miedo es profecía. Flecha. Mi miedo es señal. La vida me apoya. Vieja, soy función flecha. Mi valor existe antes del resultado. Vieja, vulnerabilidad igual a muerte. Flecha, mi ternura está a salvo. Cuido con cariño a mi zorrita. Vieja, el cerebro está roto. Flecha, mi mente es clara y fuerte. Mis pensamientos fluyen en ritmo tranquilo. Vieja, descanso igual a inutilidad. Flecha. El silencio restaura. A mi mente le gusta descansar. Vieja. Pedir no se puede. Flecha. Mis necesidades merecen voz, Pedir es seguro. Vieja. El amor hay que ganárselo. Flecha. La alegría vive naturalmente en mí. Vieja. Todo es en vano. No hay progreso. Flecha. La ausencia de resultado ahora es señal para reajustar, no para rendirse. Escribí 5 de ellas en el refrigerador, en papelitos, pequeños, para que la vista los enganche cuando vas por agua. El crítico las ve cada día. Al principio se reía, después se acostumbró. Después a veces callaba un segundo. Ese segundo, todo lo que se necesita. En ese segundo, elección. Pequeña, muchas veces perdida, pero elección. Capítulo. Los insights no cambian la vida, la práctica cambia. Me ayudó, pero no como esperaba. Esperaba un rayo, un insight, y todo se voltea, una sesión, y el dolor se va, un seminario, y soy otra persona. Así funcionaba mi cerebro. Resultado rápido, efecto medible, deadline claro. El cuerpo no funciona así. Un día la cadena se disparó, y la detuve. Otra vez sesión con la sexóloga. Otra vez quedó claro lo que no quería ver. El capitulador indefenso empezó a subir. Conocido, callado, con ese mismo no tiene caso, después del cual normalmente viene la parte suicida. Pero esta vez sabía qué hacer. Respiré. El cuerpo soltó antes de que el capitulador terminara de hablar. Después llamé a Vitya. Propuse pasar la noche juntos. Rechazó. Corto, cotidiano, devaluante. Antes eso habría disparado todo. El crítico, el capitulador, la glotona, la voz del pecho. Pero la respiración hizo lo suyo. Alcancé a notar la cadena antes de que tomara velocidad. Me preparé la cena. La acomodé bonita en un platito. Fui a trabajar en el libro. No es ascenso de las cenizas. Es un platito con cena en vez de un pozo. Pequeña, callada, fea elección. Pero por primera vez, mía. No entristecer como habría sido antes. ¿No llenar la bañera para intentar ahogarme? Sí, eso también pasó mientras escribía el libro y recordaba mi infancia. El cerebro exige resultado rápido. El cuerpo se reestructura lento, como los músculos. Entrenas semanas y parece nada. Y después en algún momento entiendes, oh, puedo sentarme 15 minutos más. Oh, despierto menos destrozada. Oh, los ataques son menos frecuentes. Hasta ese momento, resultado como que no hay. Pero no es cero, es acumulación. Si haces y no ves resultado, eso no es prueba de que es inútil. Es prueba de que haces, que no te rendiste, que te importa. Simplemente continúa. Capítulo. La salida existe, pero es fea. Recovery. No es un montaje inspirador de película. No una curva suave del fondo a la luz. Recovery. Cuando haces el trabajo del cuarto paso y bebes en el bar. Cuando meditas medio año y no sientes nada. Cuando vuelves al square one después de cada avance. No es un fracaso, es un proceso, sucio, no lineal, con recaídas, con retrocesos, con la sensación de a todos les funciona, menos a mí. El retroceso después del avance, la norma, no significa que no funciona, significa que el cuerpo se reestructura, primero peor, después mejor. Los que abandonan en la etapa de todo destruido no ven el resultado. Los que continúan lo ven. Importante, continuar no es no caer, es caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse. Cada vez un poco diferente. Capítulo. Hay que convertirse en tu propio padre. Reparenting. No es técnica ni un ejercicio. Es una decisión. Convertirte en quien esperaste toda la vida. No en un padre ideal, en uno suficiente, el que no se va, el que dice solecito por la mañana, hasta cuando adentro está oscuro. Lo aprendo cada día, a través de la gata, a través de las notas en el refrigerador, a través de una voz amable en la cabeza que alguna vez no existía. Capítulo. Mini protocolo, cuando te inunda. Esto es lo que hago cuando sube la ola. Desesperación, pensamientos suicidas, odio a mí misma, pánico. Paso 1. No analizo, no pregunto por qué. Simplemente noto. Me está inundando. Paso 2. Identifico el bloque. ¿Es sobre la víctima? ¿Sobre la catástrofe? ¿Sobre si estoy rota? ¿Sobre la sobrecarga? Lo nombro, en voz alta o para mis adentros. Paso 3. Una frase, no 10. Una. Mi miedo. No es profecía. O. Es un pensamiento, no un hecho. O. Hoy es un mal día, no es toda la película. Tengo todo un refrigerador de esas frases para esos casos. Paso 4. Cuerpo. Inhalación. Una inhalación profunda. No meditación. No práctica. Una inhalación. Sentir que los pies están en el piso. Que las manos existen. Que el cuerpo está aquí. Paso 5. El gatito salvaje. Imaginar al ser pequeño adentro que tiene miedo. No regañarlo. No decirle, componte. Simplemente, estoy aquí. No estás sola. Esto pasará. No sana. Es primeros auxilios, como un torniquete en una herida. No cura, pero detiene la hemorragia, para que sobrevivas hasta la mañana siguiente. Y en la mañana, puedes continuar el trabajo, un día a la vez. Una inhalación a la vez. Una frase en el refrigerador a la vez. Capítulo. ¿Puedo existir? Toda mi vida fue un intento de responder a una pregunta. No sabía que era una pregunta. Pensaba que simplemente era la vida. Dieces, medalla de oro, trabajo en una empresa top. Pensé, esa soy yo. Resultó la respuesta. ¿Puedo existir? No, tengo derecho a vivir. Eso es demasiado filosófico. Sino literalmente, corporalmente, infantilmente. ¿Se puede que yo esté? Aquí, en esta casa, en esta familia, en esta tierra. ¿Puedo ocupar lugar? ¿Puedo comer del plato? ¿Se me permite querer? La abuela respondió a esa pregunta así. Puedes existir si eres útil, si sacas dieces, si limpiaste, alimentaste al ganado, lavaste las escaleras, si eres callada, si no estorbas, si no te enfermas, si no quieres, si no pides. Y acepté esas condiciones, no conscientemente, con el cuerpo, a los 5 años, y desde entonces cada logro mío no fue sobre el logro, fue sobre el derecho a ser, el 10, no una calificación, sino permiso de existir un día más. Todo el camino a través de ACA, a través de la respiración, a través del reparenting, fue un camino hacia otra respuesta a la misma pregunta. No, puedes existir si eres útil, sino simplemente, puedes existir, punto, sin condiciones. Todavía no lo creo del todo. La voz de la abuela es más fuerte, tiene muchos años de experiencia. Pero la nueva voz, la que dice, puedes simplemente ser, está aprendiendo. Y a veces, por un segundo, por una inhalación, le creo. Capítulo. Notas en el refrigerador. En mi refrigerador, 3 hojas. No afirmaciones de Instagram. No merezco amor, sobre fondo rosa. Cada una. Resultado de una caída concreta. Cada una. Instrucción para la siguiente. La primera, impresa. Lista de necesidades humanas. 12 categorías. Placer, cuerpo, sexo, relaciones, amor, seguridad, propósito, descanso, belleza, admiración, espiritualidad, satisfacción. Lo encontré de Tim Fletcher, terapeuta que trabaja con alcohólicos e hijos adultos de familias disfuncionales. Y lo marqué con marcador. Rosa. Cada punto que no tenía. Resultó más rosa que blanco. La segunda hoja. Escrita a mano como de niño con letras de molde. Título. Desesperación. 7 puntos. 7 voces que vienen cuando estoy en el fondo. Y junto a cada una respuesta. No bonita, no inspiradora, funcional. Como instrucción de evacuación. Primera voz. Me voy a morir pronto. Respuesta. Veo. Me siento mal. Ya viví estados así. No necesito sacar conclusiones ahora. Es un estado. Es temporal. Simplemente, sobrevívelo. Segunda. Siempre estará todo mal. Respuesta. No estoy obligada a creer a estos pensamientos. Duda. Pasará, aunque parezca que no. La esperanza volverá sola cuando se ponga más fácil. Tercera. El crítico. No me sale. Respuesta. Es solo un programa. Cambia la estación de radio, voltea y no lo alimentes con tu atención. Sé avara. Avara de vida, no del crítico. Cuarta. El crítico. Soy defectuosa. Respuesta. Vergüenza no es igual a verdad. Es un pensamiento, no un hecho. Ahora me tambaleo. Eso no es toda la realidad. Es un viejo disco. El cerebro ahora dramatiza. Quinta, el crítico. No hay progreso. Un año de esfuerzo en vano. Respuesta. Ausencia de resultado. Ahora no es igual a ausencia de resultado jamás. El dolor dice nunca. Pero el dolor predice mal el futuro. Es la desesperación hablando, no los hechos. El cerebro dramatiza. Sexta. Vitia otra vez critica y salta los ojos. Respuesta. Ahora pienso desde el estado del gatillo. Puedo hacer una pausa sin destruir todo. Séptima. Desesperación. Pozo. Respuesta. Una línea, de Sadhguru. No soy el cuerpo ni la mente. Observo las emociones y pensamientos y les doy camino. Let them pass and observe. Tercera hoja. También escrita a mano. Título. Crítico. Con signo de exclamación. Como si le gritara en la cara. ¡Stop! No obedezco. No tienes poder sobre mí. Elijo no escuchar. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga en esta situación? No soy yo. El estado más el crítico. Ahora no estoy obligada a resolver nada. Tres hojas. Lista de necesidades. Protocolo de desesperación. Instrucción contra el crítico. No son afirmaciones. Son armas. Concretas. Afiladas para el enemigo concreto. 20 años de terapia no me dieron esas palabras. Me las di yo misma. A mí misma. De mis caídas. De mis pozos. De ese lugar a donde ningún terapeuta se mete. Porque es mi fondo y mi idioma. Cada línea en esas hojas, una cicatriz que convertí en instrucción. Para mí. Para cuando caiga otra vez. No sí, ¿cuándo? Porque sé que caeré, y sé que me levantaré. Y sé que en ese momento, cuando esté tirada en el piso, y el crítico grite, y la desesperación susurre, iré al refrigerador, y leeré. Para el lector de ACA, escribe las tuyas. No las mías, las tuyas. En tu idioma, de tus pozos, sobre tus voces, y cuélgalas donde las veas en el peor momento, no en un diario que está en el estante, en el refrigerador, en el espejo, en la pared junto a la cama, ahí donde miras cuando no tienes fuerzas ni para levantarte. Capítulo. Tabla del programa de supervivencia. Julia, mi mentora, un día propuso: vamos a escribir todo, no sentimientos, no eventos, sino el programa. Como código, como algoritmo por el que vives. Diagnóstico, así lo llamó. Hicimos una tabla. Mi meta, hábitos, causas, a dónde se va el recurso, resultado. Y cuando vi el resultado, una oración, me sentí mal físicamente. No porque fuera nuevo, sino porque era preciso. Tan preciso que se me cerró la garganta. Debo tensarme, humillarme, rechazar, esconderme. Ser rechazada por otros y por mí misma, para continuar, y no protestar. Una oración, toda mi vida, 35 años, en una línea, tensarme. Porque relajarse no se puede, humillarme, porque la bofetada de la abuela es la norma. Rechazar, porque la cercanía es peligrosa, esconderme, porque visibilidad igual a golpe. Ser rechazada, porque es lo conocido, para continuar, ahí está la clave. Todo esto no es masoquismo, es estrategia de supervivencia. Y no protestar, porque protesta igual a castigo, igual a orfanato. Y después escribimos el resultado. ¿A dónde voy? ¿Qué será cuando el código se reescriba? ¿Podré estar satisfecha conmigo y con la vida independientemente de las circunstancias externas? ¿Podré servir a otros desde la abundancia interna? ¿Podré aplicar creatividad en la vida? ¿Podré construir armonía dentro de mí y dentro de la familia? 4 frases, 4 permisos que no tenía desde la infancia. Estar satisfecha, no por un 10, sino así. Servir, no desde el vacío, sino desde la plenitud. Crear, no por utilidad, sino por alegría. Y armonía, dentro de mí, dentro de la familia. 2 palabras que no pude pronunciar en 35 años, porque no sabía cómo saben. ¿Y cuál es tu programa? En una oración, debo pus it kurk por tu pulso para volver. Cuando la veas desde afuera, dolerá, y será el inicio. Y después, escribe el resultado. No, ¿cómo arreglar? Sino, ¿a dónde vas? ¿Qué será cuando el código se reescriba? No es un sueño, es dirección, y la dirección ya no es jaula. Capítulo. Tienes miedo, hazlo. La frase del abuelo, si agarraste la cuerda, no digas que no puedes, se convirtió en mi fórmula durante 25 años. Porque tienes miedo, hazlo, no es simplemente estrategia, es estrategia de supervivencia. Grabada a los 17 años, en un momento de desesperación total, en el momento en que el único adulto al que llamó pidiendo ayuda colgó el teléfono. No es sabiduría, es la reacción de un niño que no tiene a dónde más ir. Y a los 20, a los 25, a los 30, funcionaba, brillantemente, sin falla, como un motor que no se apaga. Me abría paso, lograba, obtenía resultado, y cada resultado confirmaba, la fórmula funciona. Tienes miedo, hazlo, sin dolor, no hay progreso. Y después cumplí 40, y la fórmula se rompió. No porque me debilité, sino porque el motor que 25 años funcionó con desesperación, agotó su recurso. El ascenso habitual no funcionó, no había suficiente ceniza, no había suficiente energía para otra vez apretar los dientes y caminar. El cuerpo que 35 años obligaron a obedecer, falló. Insomnio, dolor, convulsiones, depresión, pensamientos suicidas y, al mismo tiempo, 12 horas de trabajo al día. Porque la fórmula, tienes miedo, hazlo, duele, hazlo, quieres morir, hazlo, pero no mueras. Llegué al cuchillo con esta fórmula. Ese es su precio. Ese es el resultado de 40 años de superación. El guk del abuelo me dio alas. Y las mismas se volvieron grilletes, porque la fórmula no distingue cuando hay que abrirse paso y cuando hay que detenerse. Solo conoce una cosa. Adelante. Siempre adelante. Hasta si adelante hay una pared. Hasta si adelante hay un cuchillo. Si te reconoces, nunca me rindo. Rompo paredes. Soy fuerte. Mira con atención. Puede no ser fuerza. Puede ser estrategia de supervivencia grabada en la infancia. Te salvó la vida. Y también puede matarte. Porque entre no te rindas y para, ¿te duele? Hay una diferencia que esta fórmula no ve. Y aprender esa diferencia puede ser lo más importante que hagas en la vida. Me ayudó una cosa. Reemplazar tienes miedo, hazlo, por tienes miedo, siéntelo. No de inmediato, no del todo, en microdosis, detenerte, inhalar, preguntarte, ¿voy adelante porque quiero? ¿O porque no sé detenerme? Y si la respuesta es no sé, darte permiso de no hacer. Aunque sea 5 minutos, aunque sea una inhalación, aunque sea una vez, no es debilidad, es valentía de otro orden, la que el abuelo no podía enseñar. Capítulo. Cuando el fénix quebró. El fénix no era malo. Era lo único que tenía. Me levantaba cuando nadie más lo hacía. Gracias a él por eso. Ahora es hora de dejarlo descansar. Toda la vida me levanté de las cenizas. Era mi forma, mi ciclo, mi ritmo. Estabilidad flecha catástrofe. Flecha caída flecha entumecimiento flecha. Y después, de las cenizas, ascenso. Animado, con plan, con nuevo libro, con nuevo método, con nuevo seminario. Los ojos brillan, las manos se estiran al lista. Ahora sí sé cómo. Ahora sí va a funcionar. Ahora, diferente. Pero mucho tiempo no vi cómo exactamente funciona esta máquina por dentro. Pensaba, simplemente caigo. En realidad la caída era de múltiples escalones, y cada escalón disparaba el siguiente. Primero se activaba el crítico despiadado. No gritaba, simplemente constataba. No eres suficientemente buena. Otra vez no pudiste. Con la voz de la abuela, con la entonación de la abuela, solo desde adentro. En respuesta saltaba el perfeccionista. Demostrar que el crítico está equivocado. Otro plan, otro intento, otras 12 horas de trabajo. El control de inmediato apretaba todo. Y cuando el perfeccionista perdía, entonces venía el capitulador indefenso. Callado, cansado. No tiene caso, ríndete, nada cambiará. Después se activaba la glotona adolescente. Comer, acallar, llenarse la boca con lo que sea con tal de no sentir. Y solo después, cuando el capitulador ya convenció y la glotona ya se entumeció, venía la voz de la muerte, la parte suicida, la voz que no grita, que susurra, ¿para qué? A los 40, el ascenso no ocurrió, por primera vez. Ceniza había, pero pájaro no. La energía no alcanzó. La desesperación que antes era combustible para el vuelo, se volvió simplemente desesperación, no plataforma de lanzamiento, pozo. Fue el momento más aterrador que el cuchillo, más aterrador que el balcón, porque el cuchillo y el balcón todavía son sobreacción. Y la quiebra del fénix, cuando ya no hay acción, cuando estás acostada y no puedes levantarte, no porque te sostengan, porque adentro está vacío, no dolor, vacío, como si alguien sacara la pila. Pero justo en ese silencio, en ese vacío que parecía el final, el inicio. Porque cuando el mecanismo calla, aparece espacio para algo diferente. No para otro plan de rescate. No para la decimotercera modalidad, sino para el silencio. Para reconocer, no puedo. Para el primer paso de acá, la impotencia. El primer paso de acá, reconocer la impotencia, se hizo posible solo porque el ascenso no funcionó. Mientras funcionaba, no podía reconocer la impotencia, porque siempre me levantaba, siempre podía, siempre encontraba forma. Y cuando la forma se acabó, quedó lo único, pedir ayuda. Para el lector de ACA, si tu mecanismo habitual caí, me levanté, dejó de funcionar. No es derrota. No significa que te rompiste del todo. Significa que la vieja forma agotó su recurso. Que el cuerpo ya no puede. Que es hora de otra. Y otra empieza con silencio. Con no sé cómo. Con ayúdenme. No es debilidad. Es el primer paso. Capítulo. Vi en otro. Entonces, es posible para mí. No sé creer en mí misma. Nunca supe. Desde los 5 años me dijeron, no le haces falta a nadie. Te morirás bajo una cerca. Basura. El niño al que le dicen eso no crece en persona que cree en sí misma. Crece en persona que cree en los hechos. Y los hechos son lo que ve en otros. Y exactamente así aprendí toda la vida. No a través de la fe, a través del ejemplo. 3 veces, el mismo mecanismo. Valiaeva Flecha Padre. Gente de ACA, Flecha Esperanza. 2 personas flecha, dejé de beber y la respiración. Cada vez vi que es posible en otro. Lo tomé como referencia para mí. No es debilidad. Es una forma de aprendizaje característica del ACA. No creemos en afirmaciones abstractas. Tú puedes. Sonido vacío. Simplemente cree en ti. Burla. Pero aquí hay una persona que estuvo donde tú estás. Y salió. Eso es un hecho. Al hecho se le puede confiar. Si no puedes creer en ti misma, no hace falta. No te obligues. Encuentra a una persona que haya pasado. Una, viva. En un cuarto, en una reunión, en un libro, en un podcast. Que estuvo en el fondo. Y salió. Y créele no a ti, al hecho de su experiencia. Eso es suficiente para empezar. Este libro también es un hecho. Estuve en el fondo. Salí. No del todo. No perfecto. Pero, salí. Y si lees esto y te reconoces, ya ves. Y entonces tu voz interior ya dice lo que decía la mía. Tal vez yo también. Capítulo. Aumento de resolución. Después de 4 meses en el programa, llegué a la conclusión. Nada cambió. La misma jaula. La misma incapacidad de amar. El mismo piloto automático, Square One. Y pensé, no funciona. 4 meses y Square One. Y después, no de inmediato. Vi otra cosa. No cambio, sino resolución. Antes vivía en los ciclos y no los veía. Ahora, después de 4 meses, la resolución creció. Veo el ciclo, veo cómo se activa el piloto automático, veo y nombro. No siempre puedo detener, pero veo. Antes no veía. Simplemente vivía. Simplemente gritaba. Simplemente bebía. Todo. En automático. Todo. Por el programa grabado a los 5 años, sin conciencia, sin nombre, sin elección. Ahora veo. Y entre grito y no entiendo por qué, y grito y veo que es la voz de la abuela. Hay un abismo. En ese abismo, una elección. Pequeña, muchas veces inaccesible, muchas veces tardía. Pero, elección. Que antes no existía. Esto es lo que significa aumento de resolución. Peor no es igual a peor. Peor igual a ves más. Ves más igual a notas lo que antes era fondo. Y el fondo duele. Siempre dolió. Simplemente no sentías. El entumecimiento no es ausencia de dolor. Es ausencia de sensibilidad. Cuando la sensibilidad regresa, el dolor se hace visible. Y parece que empeoró. Pero en realidad, se hizo más honesto. Si estás en proceso de recovery y sientes que empeoró, puede no ser retroceso. Puede ser aumento de resolución. Por fin ves lo que estaba escondido detrás del entumecimiento. Y ver duele, pero ver ya es otra cosa, ya es un inicio. Este no es una lista de herramientas, es el mapa de mis pozos, cada punto, un lugar donde estuve acostada. Si algo de esto se asentó, entonces tú también conoces ese lugar y ya no estás del todo ahí. El aumento de resolución no es sanación, es la capacidad de ver más claro, ves más. Y por eso puedes elegir, no perfecto, no siempre, pero más seguido que ayer.